Que el Señor me les bendiga a todos, a todas, queridos hermanos y hermanas, personas por primera vez, personas recientes también que están viniendo a la iglesia, que se congregan en diferentes lugares de los más de 60 países donde Dios ha permitido que esté su iglesia. Un saludo muy especial para todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. Y allá en esos lugares recónditos, lejos, muy lejanos, donde todavía no hay iglesia, pero yo sé que ustedes a través de internet se conectan y ven las enseñanzas. Les envío un saludo a esos grupos hermosos que hay en África, allá en Asia, allá en las islas, en la isla Mauricio, al grupo de hermanos que hay allí. Un saludo para todos ustedes. Los amo con todo mi corazón. Y aquí a los hermanos que están conmigo el día de hoy, Dios les bendiga y pueden sentarse, pueden ubicarse en sus lugares. Y como siempre, pues estaremos hoy meditando en la palabra del Señor. Meditando en aquellas maravillosas enseñanzas que nuestro Dios permitió enseñarle a sus apóstoles, a los primeros apóstoles, cuando el Señor Jesucristo los nombró y los envió a predicar su palabra. Y les dio esa orden que fueran por todo el mundo. Nosotros sabemos que ellos no alcanzaron a ir a todo el mundo a predicar el evangelio, pero todos aquellos que vinieron después de los apóstoles sí tuvieron esa oportunidad, y hasta el día de hoy nosotros sabemos que Dios permite que muchos de sus hijos y de sus hijas tengan la oportunidad de viajar por todo el mundo y llevar la palabra hermosa del evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Así que nos sentimos felices por este trabajo maravilloso y nos sentimos felices de esta responsabilidad maravillosa, grande, pero maravillosa que Dios nos ha dado. Así que gracias le damos al Señor por ello. Y aquí seguimos hoy con Segunda de Pedro. En la segunda epístola del apóstol Pedro, que nos corresponde el día de hoy, vamos a meditar recordando que el apóstol Pedro le predicaba a los judíos, a aquellos judíos que se habían convertido al cristianismo. Él era el apóstol de los judíos y el Señor le había dado a él las revelaciones, la doctrina, el evangelio para que él les enseñara. Muy difícil el trabajo del apóstol Pedro, enseñarle a este pueblo, sabiendo que ellos por miles de años traían una cultura, una religión, traían la ley de Moisés. Entonces, muy difícil llegar a los corazones, llegar a la mentalidad de esta gente. Sin embargo, para Dios no hay nada difícil, no hay nada imposible, y Dios permitió que muchos creyeran en el Señor. Esa historia la encontramos en Hechos de los Apóstoles, cuando leemos y vemos cómo todos aquellos judíos que se convirtieron, Dios los usó en gran manera, les dio los dones espirituales, y se cuentan muchas maravillas de todas las experiencias que ellos tuvieron en aquel entonces. Así que nosotros también hoy no somos la excepción. Nosotros hoy también el Señor, igual que en aquel tiempo, nos da su espíritu, nos da los dones, nos da la revelación, nos da las enseñanzas, la doctrina. Él nos guía, nos orienta, y nosotros aquí leemos la Biblia, pero bajo la orientación del Espíritu Santo, bajo la guianza de Él. Así que por eso no tenemos miedo ni temor de ir a pensar que estamos torciendo el camino del Señor. Las experiencias espirituales que hemos vivido nos testifican o nos acreditan que realmente vamos por el camino que es, por el camino correcto. Aquel camino de la perfección, como dice el Señor en un salmo. Dice que el que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Y nosotros queremos servirle a Él, porque queremos andar por ese camino de perfección. Así que en Segunda de Pedro, en el capítulo 1, dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, resaltando esta obra maravillosa del Señor. El saludo que el apóstol daba a la congregación en aquel entonces, a la iglesia que él estaba presidiendo. Y aquí en el verso 3 les dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Cuando menciona la vida, se está refiriendo la vida eterna. ¿Quién daba la vida eterna? El Señor Jesucristo. Él era el dador de la vida eterna. Por eso él muchas veces hablaba y enseñaba, el que cree en mí tendrá vida eterna. Y aquí el apóstol dice que todas las cosas que pertenecen o conciernen a la vida eterna y a la piedad, es decir, del hacer la justicia, de hacer el bien, de andar por el camino del bien, dice, nos han sido dadas por su divino poder. Él dice que todas estas revelaciones y toda esta palabra de Dios, el conocimiento de la vida eterna y el conocimiento de la justicia de Dios, nos fueron dadas a través del Señor Jesucristo, y luego el Espíritu Santo ha seguido trabajando en cada uno de aquellos fieles que han seguido el camino de Dios. Y dice en el verso, lo sigo leyendo, dice, por el divino poder ha sido manifestada esta vida eterna, mediante el conocimiento de aquel, es decir, nuestro Dios, el Señor Jesucristo, que nos llamó por su gloria y excelencia. Así que tenemos nosotros aquí este verso que nos llena de orgullo saber que el Señor estuvo siempre pendiente de aquellos que dispusieron su corazón, que pusieron atención y cuidado a las palabras, a la enseñanza, a la predicación del Señor Jesucristo en sus comienzos. Luego esta palabra sigue siendo predicada por sus apóstoles. Aquí estamos analizando al apóstol Pedro. Y estamos aquí leyendo, pero nosotros también vamos a destacar en la actualidad lo que nosotros vivimos también de parte del Señor en su manifestación, porque la manifestación que Él tuvo en el ayer, esa manifestación la tenemos hoy también y será para siempre. Así que en el verso número 4 dice, por medio de, dice que de este conocimiento, de este poder del Señor, de esta forma como el Dios revela su doctrina, revela que existe la vida eterna, que existe el más allá, que existe otro mundo, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Nuestro Señor nos ha dado promesas maravillosas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces dice que con estas promesas que nuestro Dios ha hecho a un pueblo, a un grupo de personas, dice que con ello nos hace participantes de esa naturaleza divina. Con razón el Señor Jesucristo les decía a los personajes que había que nacer de nuevo. Cuando un personaje le pregunta, Señor, ¿yo qué debo hacer para adquirir la vida eterna? Y el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y él dijo, es imposible volver nuevamente al vientre de mi madre y volver a nacer. Y el Señor no le hablaba de un nacimiento físico, sino espiritual, que él tendría una naturaleza divina, espiritual, al creer en el Señor Jesucristo como el único camino que lleva a vida eterna, como el Hijo de Dios, que es el único que da esta salvación. Entonces dice que Él, en su misericordia y en su poder, a todos aquellos que han creído en Él, a todos nosotros que estamos creyendo en su palabra, dice que nos hace partícipes de esa naturaleza divina, de ese nacimiento de nuevo, nacer de nuevo y ser hombres y mujeres espirituales con una naturaleza divina, porque esta es la promesa que el Señor hace a sus seguidores. Glorioso el nombre del Señor. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Está hablando y destacando que el hombre y la mujer que han tomado esa decisión de seguir el camino del Señor, dice que salieron del mundo, son apartados del mundo corrupto, donde solamente hay corrupción, hay maldad. Pero el Señor, a todos aquellos que hemos creído, pues el Señor nos ha sacado de esos lugares y entonces nos tiene en su presencia y nos está vigilando, nos está guardando, nos protege, escucha nuestras oraciones, nos da felicidad, nos da paz, alegría. Y cuando necesitamos alguna cosa, cuando hay una dificultad, porque como existe nuestro enemigo, el diablo, él siempre está tratando de hacernos males, de hacernos sufrir, de ponernos tribulaciones, momentos difíciles. Entonces el Señor está atento a nosotros cuando nos sucede cualquier cosa de estas mencionadas. El Señor está atento porque Él escucha nuestras oraciones y Él nos ayuda, nos salva, nos guarda y nos protege de este enemigo. Y nos protege de cualquier circunstancia peligrosa o mala que haya contra nosotros. Esta es la hermosura y es el motivo por el cual nosotros nos sentimos orgullosos y debemos sentirlo, que estamos andando en el camino de Dios, que Dios nos está guardando y nos bendice, que Él nos habla, que Él hace promesas y las ha cumplido. Y nosotros, si hiciéramos un recuento desde la antigüedad, cuando Dios le hizo promesas a Abraham, cuando le hizo promesas a Jacob, a Isaac, y vemos cómo hoy esas promesas se están cumpliendo. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Abraham, le dijo, serás padre de muchas naciones, serás grande, dice, te engrandeceré, y serás padre de muchas naciones. Y sin embargo, Dios, después de esa promesa, levantó un pueblo a través de, por mano de Moisés, levantó un pueblo llamado el pueblo de Israel. Y era un pueblo que Dios había levantado para que fuera un pueblo singular, exclusivo, un pueblo que fuera santo, escogido por Dios y que solamente se alabara el nombre de Dios en medio de ese pueblo. Y Dios desechó las demás naciones. Habiendo Dios dado esa promesa a Abraham, que sería padre de muchas naciones, Moisés en aquel tiempo nunca pensó en decirle, Señor, pero tú le dijiste a Abraham que será padre de muchas naciones y tú aquí estás levantando un solo pueblo, una sola nación. No, nadie entendió, nadie comprendió aquellas promesas. Pero esas promesas estaban para el día de hoy, para los postreros días de aquel entonces. Y los postreros días era la era de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo apareció en la tierra predicando su mensaje, su palabra, Él enseñaba y hablaba de Abraham, y Él le hablaba a los apóstoles y les dio órdenes y les dice, vayan y prediquen en todo el mundo, predíquenle a todas las naciones y todas van a recibir la bendición. El Señor no le dijo a los apóstoles, ahí se cumple la promesa que Dios le hizo a Abraham, que sería padre de muchas naciones, el padre de la fe, porque Abraham le creyó a Dios y Dios lo llamó que él era el padre de la fe y que era el amigo de Dios. Entonces esas promesas han venido desde ese tiempo. Y el día de hoy siguen las promesas, porque el Espíritu Santo nos ha hecho muchas promesas. Y esta obra, esta iglesia, que inició hace más de 50 años, más o menos 53 años, fue por un llamamiento, por una promesa de Dios. Dios usando a unas personas que eran profetisas en una iglesia cristiana. Y Dios las usaba y hacía promesas maravillosas y decía que Él estaría levantando una iglesia muy grande, que estaría formando un pueblo muy grande. No solamente en ese entonces, pues nosotros estábamos en Bogotá cuando vivimos esta experiencia maravillosa de esta promesa. Y decía, en Colombia yo voy a levantar esta iglesia grande y también en todo el mundo, en todos los países, yo me voy a manifestar y estar a la iglesia. Esa promesa que hizo el Señor hace más de 50 años, el Señor hoy la está cumpliendo. Porque gracias al Señor que en más de 60 países está la congregación, está la iglesia. Y lo hermoso es que el Señor decía, y no habrá divisiones. Porque yo veía un gran fenómeno en las iglesias cristianas, en las denominaciones, veía un fenómeno. Y el fenómeno es que cuando había inconformidad en la congregación y cuando alguien no estaba contento, conforme con el predicador, con el pastor, entonces se formaba un grupito, se dividen, se enojan y se retiran. Y dicen, ya no quiero estar más en esta congregación con este pastor fulano de tal, sino que nos vamos y formemos una iglesia aparte. Y pues tenemos la Biblia, formamos una iglesia aparte y van y forman otra iglesia, le dan un título. Bueno, quizás saquen personería jurídica, lo que sea, y le ponen un título y ahí se formó la otra iglesia. A eso se le llama división. Se hizo una división. Después otro grupo hizo lo mismo y entonces ya de esa iglesia se formaron cinco iglesias, cinco denominaciones, digámoslo así, con diferentes nombres. A eso se le llaman divisiones. Yo me acuerdo que yo veía ese fenómeno. Yo era recién llegada, recién había conocido la Biblia, nunca había leído la Biblia, y cuando yo empecé a leer la Biblia, pues empecé a conocer, a enamorarme de Dios, y veía todo ese fenómeno en estas iglesias en las cuales yo tuve oportunidad de asistir. Y yo veía que eso era algo que no debería ser. Dije, si esto es de Dios, ¿por qué tiene que la gente estar en discrepancias, divisiones, en pleitos, en litigios y formar divisiones? Eso yo lo llevaba en mi corazón. El día que el Señor hizo su promesa, el día que el Espíritu Santo comenzó a hablar y a prometer y a decir que de esta congregación tan pequeña, porque me acuerdo que en ese tiempo éramos 4 personas que orábamos al Señor todas las noches, y decía el Señor que Él iba a formar una iglesia muy grande en todo Colombia y en todo el mundo. Para mí eso era una cosa muy difícil. Yo no dudé, porque sabía que es el poder de Dios, pero yo decía, no sé cómo serán estas cosas. Y el Señor, sabiendo que yo tenía la inquietud de las divisiones, decía, y no se preocupen porque en mi iglesia no habrá divisiones. Gloria a nuestro Dios. Y les cuento, hermanos, hermanas, personas que me escuchan, que más de 50 años estamos. Y no hay divisiones. Han habido grupos que se han querido rebelar, pero es porque tienen espíritus, son poseídos por espíritus malos que los perturban y no los dejan pensar con cordura, con lucidez, y se vuelven necios, rebeldes, y se trastornan su mentalidad y trastornan la mentalidad de otros. Y han tratado de disolver y de hacer y de irse y se van. Y han tratado, dicen, no, vayámonos a otro lugar y congreguémonos y hacemos una reunión y formamos una iglesia. Eso, han habido esos intentos. Pero eso no les dura sino un par de meses. Les dura eso. Un par de meses y todo se disuelve. Todo llega al fracaso para ellos. Entonces yo veo el cumplimiento de esa promesa del Señor. Porque es Dios el que nos está guiando y orientando es ese Dios verdadero. No estamos nosotros aquí trabajando con seres humanos, sino con el mismo Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra. Entonces, no he visto ese fenómeno en nuestra iglesia. No lo he visto. Y yo sé que hay muchos hermanos que llevan muchos años también conmigo en la iglesia y ya se dan cuenta que eso es verdad, que no hay las divisiones. El Señor desaparece, castiga y otros otra vez regresan nuevamente a la iglesia a pedir perdón. Pero el Señor no lo permite. Así que si alguien dice, porque había un grupo que decían, yo tengo los dones, yo tengo el don de la profecía. Y usted tiene el don de imposición de manos y yo tengo el don de discernimiento, entonces ya con esos dones podemos formar nuestra iglesia independiente. Y se van a formar su iglesia supuestamente con los dones que dicen tener. Pues ¿sabe qué sucede o qué ha pasado? Que el Señor les quita los dones. Inmediatamente el Espíritu Santo se aparta de estas personas, los deja solos. Y viene más bien el maligno y los engaña, los envuelve. Y los engaña. Eso es lo que sucede. Eso. Porque el Señor Dios no es un Dios de dividir. Él une, pero no divide. Entonces nuestro Dios habla y nosotros tenemos que creer y tener temor y respeto por lo del Señor. Y valorar a nuestro Dios. Y hacer la voluntad del Señor. Porque el Señor a cada uno lo quiere tener en su lugar. Siempre el Señor tiene a la gente en su lugar. Y estos lugares, en estas iglesias, por esto más de 60 países, tenemos gente de extranjeros, tenemos africanos, asiáticos también, tenemos allá de Filipinas, japoneses, todos ellos creyentes de la iglesia. El idioma ni siquiera ha sido un impedimento, sino es la presencia del Espíritu Santo en ellos, el que los une a ellos con nosotros también. Entonces, como dice un coro, somos uno en el Señor. Gracias a nuestro Dios. Estas son las promesas que hace Dios. Esto es lo que Él ha prometido desde el principio y lo sigue prometiendo y lo sigue cumpliendo nuestro Dios. ¿Cómo nosotros no vamos a valorar a Dios? ¿Cómo no vamos a respetar? ¿Cómo no vamos a amarle y a tratar de agradarle, de hacer su voluntad, hermanos? Si Él es un Dios que nos ha demostrado una y miles de veces que Él existe y que Él sí se manifiesta al ser humano y que Él nos está guiando, orientando y nos está enseñando el camino que debemos seguir. Glorioso nuestro Dios. Bendito el nombre del Señor. Por eso admiro, por eso yo leo aquí las epístolas de estos apóstoles y yo veo que no son ellos los apóstoles los que están hablando porque quieren hablar. Es el Espíritu Santo hablando en la boca de ellos. Por eso todos estos escritos es palabra viva del Señor. No es palabra de seres humanos. Y no es como el mundo dice que la Biblia ya es un libro obsoleto, que ya pasó de moda. Eso es mentira. El Espíritu Santo está ahí para vivificar palabra por palabra, frase por frase, todos los escritos, Él los vivifica y Él los hace vivos en nuestra vida, en la realidad. Nosotros vivimos todo lo que está aquí escrito, a pesar que esto se escribió hace muchos años. Y el Espíritu Santo está ahí atento a enseñarnos, gracias a nuestro Dios. Seguimos aquí en este verso, dice aquí en el verso 5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, ¿por qué será lo mismo? Por tener a ese Dios de poder, a ese Dios que hace promesas, a ese Dios maravilloso que se manifiesta. Dice, añadid a vuestra fe virtud. Añadan a esa fe que tienen en el Señor Jesucristo. Añádanle una virtud, una cualidad. Y dice, y a la virtud añádale conocimiento, porque vienen las virtudes y viene el conocimiento del camino verdadero de Dios, el conocimiento de la doctrina verdadera. Conocimiento que nosotros vamos adquiriendo a medida que vamos leyendo, a medida que los dones espirituales se van manifestando en nuestras vidas, a medida que Dios va hablando y guiando a través de profecía, a través de visiones, sueños, revelaciones, entonces vamos adquiriendo ese conocimiento acerca de nuestro Dios. Y aquí dice que cuando la persona ha adquirido ese conocimiento, dice que al conocimiento se le añade que ya tiene dominio propio. Ya tiene la seguridad en Dios, la convicción en el Señor. Nadie le va a robar su fe, su conocimiento, su convicción, lo que cree del Señor, nadie se lo quitará. Porque ya esta persona ha tenido ya un dominio propio del conocimiento por causa de todas las experiencias que ha vivido con nuestro Dios. Experiencias que el Espíritu Santo ha dado a cada persona, a toda la iglesia, a través de los dones espirituales. Y aquí dice, después del dominio propio, dice, al dominio propio la paciencia, y a la paciencia piedad, es decir, ser pío o justo o recto delante de Dios, haciendo el bien. Todas estas cualidades, todas estas virtudes, todo esto conlleva a que la persona recibe porque ha dispuesto su corazón para Dios, ha depositado su fe en ese Dios vivo de poder, en ese Dios verdadero. Y luego esta persona está lleno de un conocimiento, tiene madurez espiritual. En el verso número 7 dice que a esa piedad que ha adquirido, dice que también viene un afecto fraternal y el amor, dice. Y al afecto fraternal viene el amor. Ustedes sí saben qué es el amor. El amor no es como la gente cree, que se trata de abrazos, besos o caricias o decir te amo, me amas, no. El amor es una esencia que Dios pone en el hombre y en la mujer para que esta persona sea cuidadoso o cuidadosa de su vida y no haga nada indebido. No vaya a hacer locuras, no vaya a hacerle males a nadie. No cometa errores, no peque. No vaya a hacer maldad a nadie, no vaya a engañar a la gente, a mentirle, a guardar rencores o a vengarse. No vaya a estafar a nadie, no vaya a cometer adulterios, fornicaciones. Esta persona ya no hace eso porque tiene amor, porque ya Dios le ha dado el amor, porque dice que ese amor es el vínculo perfecto ya de este creyente o esta creyente que ha confiado en Dios y que ha depositado toda su vida, su corazón y todos sus propósitos para Dios, para vivir para Él. Entonces Dios le da todas estas cualidades. Y por último es el amor. Entonces ya la persona ya no tiene apetito por el pecado. Ya no va a pecar porque ya tienes amor. Ese es el amor, es ese vínculo perfecto, lo máximo que una persona puede recibir en cuanto a valores, virtudes, como llamemos, como que deseemos llamar todas estas esencias, todas estas cosas sobrenaturales, espirituales, que nosotros no podemos palpar porque no son materiales, sentirlas, vivirlas, hacerlas. Es esto. Entonces Dios hace esto en este creyente o en esta creyente. Y nosotros deseamos llegar a ese vínculo del amor. Queremos llegar allí para que Dios un día diga, este hombre tiene amor o esta mujer tiene amor. Porque ya no peca, ya no practica el pecado. Aunque está viviendo en el mundo, aunque se está mezclando y tiene que mezclarse con la humanidad, con la sociedad, con la comunidad, en la gente, y oír y ver muchas cosas. Sin embargo, no se contamina haciendo nada malo. No actúa haciendo el mal, porque está viviendo esa etapa del amor para Dios. Viviendo para hacer felices a los demás, porque la persona que tiene amor es feliz en sí misma y también hace feliz a los otros, porque no le hace ningún mal a nadie. Eso es, estas son las verdaderas cualidades, virtudes que Dios da a sus creyentes, a sus seguidores, a los que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios y agradar al Señor. Y en el verso 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros, todo esto, dice, todas estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que ya la persona no va a vivir en la ociosidad, porque está lleno de virtudes y cualidades, porque Dios se las ha dado, porque Él las ha buscado y se ha ganado esto delante del Señor. El verso 9, pero el que no tiene estas cosas, estas virtudes, cualidades, ¿no? Estos valores, dice, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces dice que cuando él se convirtió, cuando él tomó la decisión de seguir el camino del Señor, dice que dejó de pecar por un tiempo, pero no siguió, no fue firme de continuar, sino que retrocedió a hacer nuevamente lo que siempre había hecho. Entonces dice que es una persona ciega que se le olvidó el camino por el cual había iniciado la marcha. En el verso 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Nos aconseja que seamos firmes porque nosotros elegimos el camino de Dios. Seamos firmes andando en Él. Dice, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás, sino que siempre la persona será levantada y Dios la prosperará y la pondrá en alto. Esa es la promesa. El 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Gracias al Señor por esta promesa. Qué promesas tan maravillosas que Él nos hace. Y a pesar que aquí el apóstol Pedro estaba predicándole a su iglesia en aquel tiempo, nosotros también recibimos esta enseñanza porque hoy está con nosotros el Espíritu Santo también. Y Él es el que nos está guiando y Él es el que nos está enseñando y saca lo oculto de nuestro corazón y nos hace manifiesta estas cosas para que cambiemos. Para que cambiemos a una vida mejor, gracias al Rey. En el verso 12 dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Él vivía repitiendo una y muchas veces lo mismo, que para que a ninguno se le olvidara el camino que lleva para que no vaya a retroceder. Hoy hacemos lo mismo también y el Espíritu Santo siempre nos recuerda lo mismo, las mismas cosas siempre nos repite para que no se nos olvide. El verso 13, pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Aquí ya estaba Pedro hablando que él iba a morir muy pronto. Ya Dios le había revelado que él iba a morir pronto y él estaba aprovechando su último tiempo para enseñar, para recalcar, para recordar que no se les olvidara lo que ya sabían o lo que ya se les había enseñado. Y el 14, el 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de todas estas cosas, de todas estas virtudes, cualidades, valores que Dios da, que ustedes tengan ese amor, que tengan este vínculo perfecto que es el amor, que vivan en esa santidad, que nunca se les olvide andar en el camino recto, derechitos hacia la vida eterna y que nunca retrocedan, sino que ganen la vida eterna, que se esfuercen. Era el deseo de Pedro Deseo que hoy nosotros lo recibimos también, porque hoy también tenemos al Espíritu Santo. Él siempre nos está hablando, nos está corrigiendo, nos recuerda las cosas. Él siempre nos dice, ¿por qué tienes en tu corazón aquella amargura? ¿Por qué tienes resentimientos? ¿Por qué tienes temores, dudas? ¿Por qué piensas así de la gente? ¿Por qué te haces a ti mismo infeliz, pudiendo ser feliz? Quita todos esos pensamientos. Así el Espíritu Santo nos habla, nos liberta y nosotros decimos, sí, es verdad, eso estoy viviendo, voy a cambiar, voy a obedecerle al Señor. Y es que cuando el Señor nos da órdenes, Él con su poder nos quita también esas debilidades y nos quita todas esas cargas. Y nosotros quedamos libres cada vez que Él nos habla, de cualquier manera, porque si el Señor nos habla en sueños o como sea, o en revelación, o en la profecía, el Señor nos habla y nosotros somos libertados. Y nos sentimos despejados, nuestra mentalidad, nos sentimos libres y nos sentimos felices. Eso es lo que Dios hace continuamente con nosotros. Él lo hace todo el tiempo. No es que vamos a decir que el Señor trabaja cada 8 días, o cada 3 días, o cada año. El Señor está trabajando todo el tiempo. Por eso, en todo tiempo, debemos orar, clamar, pedirle a Él que nos ayude. En todo tiempo, tenemos que estar buscando al Señor con nuestro corazón. En el verso 16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces el apóstol les dice que todo lo que ellos habían predicado o estaban predicándole a la gente, que les estaban dando a conocer el camino de la vida eterna, el poder de Dios, la venida del Señor, dice que ellos no estaban usando ninguna fábula, no estaban usando ninguna filosofía, ninguna palabrería, ninguna retórica humana, sino que ellos estaban dando la enseñanza con la veracidad y con el testimonio de que ellos habían vivido, habían estado, habían experimentado tener la presencia del Señor en sus vidas con ellos y que el mismo Señor era el que les enseñaba todas estas cosas y que por eso ellos las daban a conocer y nos las dan a conocer a nosotros también. Entonces, así es. Porque no es con la filosofía o la palabrería de los hombres, sino el poder de Dios con la palabra que el Señor usa a cada persona, con su lenguaje, y Dios está allí manifestándose y usando a la persona, ¿para qué? Para salvar y hacer felices a muchos. Y el verso 17 dice, pues cuando Él recibió de Dios el Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Así que el apóstol Pedro está recalcándole a los creyentes o a la congregación y les dice, nosotros no estamos hablando con muchas filosofías humanas, estamos hablando la verdad de las experiencias que hemos vivido con el Señor. Y dice el apóstol, y recuerdo cuando el Espíritu Santo habló y le dijo al Señor Jesucristo, cuando Él iba a ser bautizado en algunas ocasiones, más de una ocasión sucedió, que dice que el cielo se abría y escucharon una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y dice que todos escucharon esa voz del cielo, donde el Padre afirmaba que el Señor Jesucristo era el llamado para predicar la vida eterna, que el Señor Jesucristo había sido el elegido para que Él diera la salvación a todos aquellos que creyeran en Él. Y dice aquí el apóstol, les recuerda esas experiencias que ellos vivieron cuando el Señor Jesucristo estaba en carne predicando en la tierra su evangelio. Y por eso entonces él les dice, y nosotros oímos esta voz, dice el apóstol. Nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Bendito el nombre del Señor. Él está ahí testificando que no era una mentira lo que estaba predicando, que Jesucristo era el enviado de Dios. Él es el enviado de Dios, el que Dios prometió desde la antigüedad por boca de todos sus profetas. Y por eso también es que yo le invito a las personas, los invito siempre para que lean la Biblia. Lea la Biblia, pero no la lea de una forma histórica, ni la lea como un cuento ni como una narración. No la vaya a leer de esta manera, ni literal, ni ninguna forma poética. No la lea de esa forma. Léala de una forma espiritual. Usted cuando lea la Biblia, usted lee y usted concéntrese. Disponga su corazón para Dios y diga, ¿qué voy a encontrar aquí de Dios? Voy a leer aquí a ver qué encuentro de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué le dijo Dios a la gente? ¿Qué es lo que hace Dios con la gente? ¿Cómo fue que sucedieron las cosas? Usted comienza a leer y dice, ¿qué puedo encontrar para yo cambiar y agradar a Dios? Yo debo encontrar algo, una respuesta, donde yo también tenga un comportamiento que me ayude o me sirva para acercarme a Dios y agradarle. Así es que usted tiene que leer la Biblia con el anhelo y el deseo de encontrar, de descubrir un tesoro que hay escondido aquí en la Biblia, que ese tesoro es nuestro Dios y la vida eterna. Entonces, cuando usted descubra el tesoro, lo encuentre y ya usted no va a querer dárselo a nadie ni va a querer desecharlo, porque usted se va a enamorar de ese tesoro. Porque usted va a seguir leyendo hasta que encuentre la respuesta suya, hasta que usted se encuentre ahí mismo en la lectura y diga, esto me pertenece a mí, yo tengo que cumplir estas cosas, yo tengo que hacer de esta manera, porque esta es mi vida, esto soy yo. Soy yo, aquí estoy yo, aquí en estos versos. Tengo que cambiar, tengo que disponerme para Dios, tengo que hacer las cosas bien para que no me suceda como le sucedió a ese personaje por desobediente. Entonces yo no quiero ser desobediente y yo quiero seguir leyendo hasta descubrir muchas cosas que yo tengo que cambiar porque quiero agradar a Dios. Así hay que leer la Biblia, de esa manera hay que leer la Biblia. Pero no nos preocupemos aquí en la parte histórica, que si fue en el año tal, que porque se contradice aquí, que en un verso dice que fue en el año no sé quién que el rey estuvo, en el otro dice que el rey no tenía esa edad y así, que son asuntos que no tienen tanta relevancia o importancia porque tengamos en cuenta también las traducciones de los idiomas. En cambio, la palabra, lo que es, lo es del Espíritu de Dios, cuando Dios le habló a todos los personajes y les dio órdenes y les hizo promesas, los bendijo a unos, castigó a otros, cuando es Dios manifestándose, ahí sí ya no hay ningún error ni equivocación de traducciones. Quizá hay traducciones aquí del año tal, o que fueron 5 años o que fueron 6 años, pero del Espíritu del Señor sí no hay error. Los traductores tuvieron que, ellos les tocó traducir tal como estaba la palabra, porque no eran capaces de interpretar. Y como no había la capacidad de interpretación, escribían tal como se dijo. Tal como Dios la dijo por boca de los profetas. Es eso. Entonces, por eso nosotros hoy nos sentimos orgullosos y no estamos desorientados en ningún momento, porque el Señor siempre está aclarándonos todas las cosas. Y si hay algo que nos parece difícil, el Espíritu Santo nos enseña. Él nos aclara, esas verdades y nos dice, las cosas fueron así, de esta manera. Así fue que sucedió. Pero hoy se pueden hacer de otra manera. Todo eso, el Espíritu del Señor, el día de hoy nos enseña. Gloria a nuestro Dios. Que eso es lo que la gente ignora. La gente ignora. La gente dice que el libro, ay, la Biblia, ¿no? Un libro ahí, un adorno de biblioteca. No, la Biblia es el tesoro. Usted quiere buscar ese tesoro, búsquelo espiritualmente. Concéntrese, dispóngase para Dios y verá que va a encontrar este maravilloso tesoro. Tesoro que aquí está el apóstol Pedro enseñándole a su gente y de paso nosotros aprendemos también. Y aquí vuelvo a leer este verso 18 cuando dice el apóstol Pedro, y nosotros oímos esta voz cuando decía Dios, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y dice, cuando estábamos en el Monte Santo, escuchamos esto. Y tenemos también la palabra profética, el verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Gloria a Dios. Qué hermoso es este verso, que dice él, también tenemos la palabra profética, los profetas que hablaron en la antigüedad, esa es la palabra de Dios. Y dice que es lo más seguro porque ellos hablaron del Señor Jesucristo y hasta el día de hoy nosotros vemos cumplidas todas esas palabras que ellos profetizaron en aquel tiempo. Y aquí dice que nuestra vida espiritual entonces comienza a crecer, a progresar, así comparado como el día, cuando dice que el día va esclareciendo hasta que ya está completamente la luz en el día. Dice que así será nuestra vida espiritual. El verso 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación humana, privada. Eso dice el apóstol. Ninguna profecía es de interpretación privada o personal. Es, la profecía es interpretada por el Espíritu Santo. Pedro estaba diciendo, el Espíritu Santo fue el que me enseñó lo que significa la doctrina, la Biblia, las profecías de aquellos profetas que hablaron en la antigüedad. El Espíritu Santo es el que me ha enseñado la doctrina. Y él aquí lo aclara, dice, ninguna profecía es de interpretación humana. Es el Espíritu Santo el que da la aclaración a sus seguidores. Así que yo sé que ustedes desean ser seguidores del Señor y que el Señor les revele y les enseñe a cada uno de ustedes su palabra, sus secretos, sus misterios escondidos. Y ustedes encontrarán ese tesoro. Hay que seguir buscando este tesoro. Y aquí en el verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, es decir, los profetas, hablaron siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Leamos todos el verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria a nuestro Dios. Gracias a nuestro Dios. Y qué felicidad y qué orgullosos nos sentimos de haber conocido esta palabra, de haber conocido este libro llamado Biblia, de haber conocido este camino en el cual el Espíritu Santo nos está guiando, nos está orientando. Dios vive y Dios habla hoy. Él no es un mito. Dios es real. Los invito a todos ustedes para que lean la Biblia, para que busquen este camino, para que alaben al Padre, al Creador de los cielos y la tierra. Sigan adelante, confíen en el Señor. El camino es el Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la vida. Y por Él seremos salvos, por Él tendremos la vida eterna. Que mi Dios me los bendiga a todos ustedes. Que el Señor, el Espíritu Santo, esté con ustedes y los guíe, los oriente, y los lleve de la mano hasta la vida eterna. Y que un día allí todos nos encontremos alabando a Dios y glorificando al Señor porque Él se lo merece. Vamos a estar orando, Padre Santo, Padre Celestial, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo de Nazaret. En este momento, Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu palabra, por tu perdón. Gracias por tu paciencia. Nos dirigimos a ti con nuestras palabras sencillas, pero con nuestro corazón grande para ti, dispuesto para ti, para honrarte, para glorificarte, para darte las gracias por todos los beneficios que recibimos de tu mano. Gracias, Señor, por haber conocido este camino. Gracias porque tenemos el privilegio que tú nos llamaste, que tú nos tienes aquí frente a ti y nos has hecho promesas maravillosas que si te seguimos, que si andamos por este camino de la perfección, obtendremos un día la vida eterna. Viviremos en un mundo feliz, en una tierra nueva, en un cielo nuevo. Esas son las promesas tuyas, mi Señor. Y nosotros queremos, Señor, llegar a esos lugares, disfrutar contigo. Pero ahora, Señor, estamos disfrutando tu presencia. Estamos disfrutando la presencia del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias porque así que somos terrenales, somos felices cuando el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas. Sentimos una felicidad tan grande. ¿Cómo será, Señor, allá en la eternidad contigo? La felicidad no la podemos medir ni calcular desde ahora. Gracias, eterno Dios. Y en medio de tu amor y de tu misericordia, Señor, te pido en este momento por las personas que están enfermas, hombres, mujeres, niños, ancianos, que están enfermos, que tienen diversas enfermedades, enfermedades físicas y enfermedades psíquicas. Y tú lo sabes, Señor. Y tú sabes cuántos están con este flagelo de la enfermedad, de los dolores. Y ellos te claman y te piden a ti. Te piden sanidad. Te piden que tú les hagas esos milagros y que tú te manifiestes y seas sanando, quitando toda enfermedad, toda dolencia y rompiendo cadenas, ataduras, ligaduras. Destruye, Señor, toda maldición del enemigo. Toda brujería, toda hechicería sea quitada. Liberta a cada uno, mi Señor, limpia. Da la felicidad a todos. Bendito Dios, poderoso Señor. Padre Santo, tu mano poderosa, haciendo milagros y señales en todos, mi Señor. Gracias, Señor, te damos y te pido, Señor, que tú seas bendiciendo y libertando a todos los hermanos, las hermanas, a todos los lugares donde ven esta transmisión, que tú bendigas a todos aquellos. Señor, que tú conoces el idioma de todos. Bendícelos en gran manera en el nombre de Jesucristo. La honra y la gloria sean para ti desde ahora y para siempre. Amén. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Gloria al Señor, gracias a nuestro Dios. Mis queridos hermanos, hermanas, Dios les bendiga a todos. Un fuerte abrazo para ustedes. Para los niños, muchos besitos. Dios me les bendiga, gracias. Y aquí a los hermanos, ustedes, Dios les bendiga. Muchas gracias.